Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Pluralismo Capitalista de Mark Fisher. Es un ensayo breve de crítica cultural y política que examina la forma en que el capitalismo neoliberal llegó a presentarse como el único horizonte social imaginable. Publicado originalmente en inglés y editado en español por Caja Negra, el libro combina teoría crítica, análisis de cultura popular, observaciones sobre educación, burocracia y salud mental, y una lectura de la política posterior a la caída del bloque soviético. Su propósito no es ofrecer una historia económica completa del capitalismo, sino describir una atmósfera ideológica, la sensación cotidiana de que cualquier alternativa estructural resulta ingenua, imposible o ya derrotada. Fisher escribe desde una perspectiva de izquierda, pero evita reducir el problema a una simple denuncia moral. Le interesa mostrar cómo el realismo capitalista opera en instituciones, deseos, lenguajes administrativos y formas de entretenimiento. Por eso, el libro funciona como una introducción accesible, aunque exigente, a los límites de la imaginación política contemporánea. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el realismo capitalista como atmósfera ideológica dominante. El concepto central del libro designa algo más amplio que una defensa explícita del libre mercado. Para Fisher, el realismo capitalista es una estructura de percepción que hace que el capitalismo aparezca como el marco natural de la vida social. No necesita convencer a todos de que el sistema es justo o deseable. Le basta con instalar la idea de que no existe una alternativa practicable. Esta diferencia es importante porque desplaza el análisis desde la propaganda hacia la vida cotidiana. El realismo capitalista opera cuando las personas reconocen los daños del sistema, pero aún así los interpretan como inevitables, técnicos o administrables. Fisher vincula esta condición con el escenario posterior a la Guerra Fría, cuando la derrota de los proyectos socialistas estatales permitió presentar al neoliberalismo como sentido común global. La crisis financiera de 2008 no destruyó esa percepción, sino que mostró su resistencia incluso ante el fracaso de instituciones financieras. Las respuestas políticas tendieron a rescatar el marco existente. El libro analiza así una forma de hegemonía que no depende solo de creencias fuertes, sino también de resignación, cinismo y agotamiento imaginativo. En segundo lugar, la cultura popular como evidencia del cierre de la imaginación política, Fisher utiliza referencias al cine, la música, la televisión y la literatura para mostrar que el realismo capitalista no se limita a programas económicos o discursos gubernamentales. La cultura popular registra una dificultad persistente para imaginar futuros radicalmente distintos, en lugar de presentar la cultura como un simple reflejo pasivo de la economía. Fisher la trata como un campo donde se perciben síntomas colectivos: nostalgia, repetición, distopía sin salida y una sensación de futuro bloqueado. Su punto no es que toda producción cultural sea reaccionaria, sino que incluso muchas obras críticas terminan funcionando dentro de un marco donde el capitalismo sigue siendo el escenario incuestionado. La crítica puede mostrar corrupción, desigualdad o catástrofe ambiental, pero con frecuencia no logra representar instituciones alternativas verosímiles. Esta observación permite entender por qué el libro resulta influyente más allá de la teoría política. Fisher ofrece una herramienta para leer productos culturales no solo por su contenido explícito, sino por el tipo de futuro que permiten imaginar. La pregunta relevante no es únicamente que denuncia una obra, sino que Límites impone la posibilidad de pensar otra organización social. En tercer lugar, la burocracia neoliberal y la conversión de lo público en gestión empresarial. Uno de los aportes más concretos del libro es su análisis de la burocracia bajo el neoliberalismo. Fisher cuestiona la idea de que el mercado reduzca necesariamente la carga administrativa. Al contrario, observa que la introducción de lógicas empresariales en instituciones públicas suele producir nuevas capas de evaluación, auditoría, indicadores y documentación. En educación, salud y otros servicios, el trabajo se reorienta hacia la demostración constante de eficiencia antes que hacia la finalidad social de la institución. Esta crítica es relevante porque contradice una promesa central del discurso neoliberal: menos Estado, más flexibilidad y menos papeleo. Fisher muestra que la llamada gestión eficiente puede generar una burocracia más intensa, aunque presentada con un vocabulario de calidad, rendimiento y responsabilidad. La consecuencia no es solo administrativa, sino subjetiva. Profesores, trabajadores públicos y usuarios interiorizan métricas que sustituyen el juicio profesional por procedimientos estandarizados. El resultado es una vida institucional en la que todos deben actuar como si fueran unidades empresariales, incluso cuando sus tareas no pueden medirse adecuadamente con criterios de mercado. Esta es la ontología de los negocios que el libro identifica como una forma profunda de colonización social. En cuarto lugar, la salud mental como síntoma social y no solo como problema individual. Fisher dedica una parte importante de su diagnóstico a la salud mental, especialmente a la depresión. la ansiedad y el malestar psíquico en sociedades neoliberales. Su argumento no niega la dimensión clínica ni la necesidad de tratamientos individuales, pero cuestiona la tendencia a separar por completo el sufrimiento mental de las condiciones sociales que lo producen o intensifican. En el marco del realismo capitalista, los problemas psicológicos suelen traducirse en fallas personales de adaptación, gestión emocional o productividad. Esta interpretación encaja con un sistema que responsabiliza al individuo de soportar precariedad laboral, competencia permanente y falta de seguridad vital. Fisher propone politizar el malestar sin simplificarlo. No se trata de afirmar que toda depresión tenga una única causa económica, sino de reconocer que ciertas formas de organización social generan presiones sistemáticas. Esta lectura es una de las razones por las que el libro sigue siendo discutido. Anticipa debates actuales sobre agotamiento, precarización y medicalización del sufrimiento, al vincular salud mental y capitalismo. Fisher abre una pregunta incómoda, que parte del dolor contemporáneo se trata como patología privada, porque resulta políticamente inconveniente entenderlo como efecto institucional. Por último, el valor y los límites de un ensayo que diagnostica más que propone, realismo capitalista destaca por la precisión de su diagnóstico, pero también por una limitación deliberada, no ofrece un programa político cerrado. Fisher se concentra en identificar los mecanismos que vuelven difícil imaginar alternativas, más que en diseñar una estrategia de transformación. Esta decisión puede frustrar a lectores que buscan soluciones institucionales, modelos económicos o una hoja de ruta militante. Sin embargo, también explica la fuerza del libro. Antes de proponer una salida, Fisher insiste en comprender por qué muchas salidas parecen inverosímiles desde el principio. Su análisis apunta a fisuras del consenso neoliberal, como la crisis financiera, el cambio climático, la expansión de la burocracia y el deterioro de la salud mental. Estos problemas muestran que el capitalismo no funciona como orden natural eficiente, aunque siga presentándose como inevitable. El libro no convierte esas contradicciones en garantías de cambio, más bien advierte que las crisis pueden ser absorbidas si no se disputa el marco de interpretación. Su utilidad intelectual está en desplazar la discusión desde la simple crítica del capitalismo hacia la crítica de las condiciones que impiden pensar colectivamente más allá de él. En conclusión, Realismo Capitalista es una lectura especialmente pertinente para estudiantes de humanidades y ciencias sociales, lectores interesados en teoría crítica, docentes, activistas, periodistas culturales y cualquier persona que quiera comprender por qué muchas discusiones políticas actuales parecen atrapadas entre el malestar y la falta de alternativas. Su beneficio principal es conceptual. Ofrece un vocabulario claro para nombrar una experiencia difusa, la sensación de que el sistema puede ser injusto, ineficiente o destructivo, pero aún así permanece como única opción concebible. También aporta herramientas para analizar fenómenos concretos como la burocratización de la educación, la transformación empresarial de lo público, la cultura de la evaluación y la privatización del sufrimiento mental. Frente a otros ensayos anticapitalistas, más extensos o especializados, el libro de Fisher se distingue por su brevedad, su cruce entre filosofía, cultura popular y observación institucional, y su capacidad para convertir ejemplos cotidianos en síntomas de una estructura ideológica. No es el texto más completo sobre economía política ni pretende serlo. Su fuerza está en mostrar cómo el capitalismo actúa también en la imaginación, en el lenguaje administrativo y en la vida afectiva. Por eso sigue siendo una entrada eficaz y provocadora a la crítica del neoliberalismo contemporáneo. Si deseas apoyar a Mark Fisher, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.